Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Funcas revisa a la baja su previsión de crecimiento para este año 2022. La Fundación de las Cajas de Ahorro la deja en el 4,2%. Son 1,4 puntos menos de lo previsto inicialmente como consecuencia de la guerra en Ucrania y en un contexto de elevada inflación. Hoy, precisamente, hemos conocido que los precios en marzo se han disparado hasta el 9,8%. ¿Qué impacto va a tener todo esto en los hogares, Marta Ruiz?
Pues con unos salarios que suben a un ritmo del 1,5% frente a unos precios que se incrementan en un 9,8%, la pérdida de poder adquisitivo es clara. El dinero que tenemos en el bolsillo nos cunde menos. Desde la Fundación de las Cajas de Ahorro han calculado el impacto que va a tener en los hogares la inflación para este año. Raimon Torres es director de Coyuntura Económica.
Estamos en el 6,8 de previsión en media anual. Conlleva pues una reducción de capacidad de compra que tienen los hogares en 16.700 millones de euros.
Menos capacidad de compra se traduce en menos consumo, lo que impacta en el crecimiento, un crecimiento que Funca rebaja hasta el 4,2% para este año, 3 puntos menos de la previsión oficial que mantiene el Ejecutivo y 10.000 millones más de gasto en pensiones para el próximo año, ya que están vinculadas al IPC. ¿Cuándo van a bajar los precios? El pico lo podríamos tocar antes de verano, aunque el impacto del plan frente a la guerra del gobierno solo recortaría a día de hoy en un punto este IPC, un impacto menor en el bolsillo, pero fuerte en las cuentas públicas.
Una de las consecuencias de la imparable subida de los precios es el paro convocado hace ya 17 días por la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías. A esta hora mantienen una marcha lenta por las calles de Santander. Santiago Ruiz de Azúa.
Y esa marcha ha llegado ya hasta la delegación del gobierno de Cantabria en la capital. Son cerca de 200 camioneros los que se concentran delante de la delegación y aseguran que las ayudas aprobadas por el Ejecutivo son pan para hoy y hambre para mañana. Juan es uno de los manifestantes.
Pero es un cierre en falso. Nos vamos a ver abocados a parar en nada, porque la gente que echa a andar es por presión. Tiene mucha presión, pero la rentabilidad es nula.
No quieren ayudas, lo que reclaman es cobrar por lo que realmente cuestan los transportes que hacen tal y como dice la ley.
8,5 millones de ciudadanos marcaron la X en su declaración de la renta en la campaña de 2021 y permitieron que la Iglesia ayudara a más de 4 millones de personas. La campaña de este año, tantos X tantos 2022, que se ha presentado en la sede de la Conferencia Episcopal, vuelve a ser muy importante a consecuencia de la crisis económica y el encarecimiento que estamos contando de todos los productos básicos. Muchas familias se enfrentan ya a situaciones complicadas, Faustino Catalina.
Por eso esta campaña, por tantos, gira sobre media docena de testimonios de personas de distintos lugares y actividades que cuentan cómo esa ayuda recibida desde distintos organismos eclesiales les ha facilitado poder salir adelante en estos tiempos difíciles.
La X de la Iglesia constituye un escudo social de alto impacto, porque la Iglesia no deja a nadie al borde del camino y, parafraseando al Papa Francisco, es un hospital de campaña en medio de un mundo herido, lleno de necesidades, que exige la atención de todos los cristianos.
Es José Antonio Albalá, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, que hace una invitación a marcar esa X en la declaración que comienza la próxima semana, porque, recuerda, es un ejercicio de libertad y democracia fiscal sin coste alguno para el contribuyente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Carlo Ancelotti da positivo en coronavirus. Carlos Ganga.
Es la noticia de la mañana en el deporte. El entrenador del Real Madrid ha dado positivo por coronavirus. El club blanco no ha comunicado si tiene síntomas. Recuerdo que el Real Madrid visita el sábado al Celta en el regreso de la Liga y el miércoles al Chelsea en la ida de cuartos de la Champions. Veremos si puede estar el italiano. Antes sabremos los 3 primeros rivales de España en el Mundial de Qatar. El viernes por la tarde es el sorteo. La selección va a ser cabeza de serie y anoche goleamos a Islandia 5-0. Luis Enrique habla del sorteo y de la lista.
No, es que es una cosa que me haga mucha ilusión tener que ir hasta Doha, para que te voy a engañar, pero la verdad es que ir a representar a mi país allí a un sorteo mundial, pues voy a vivir algo que no he vivido nunca y con ganas, sí, la verdad. Será dura la lista. Hay 40, 50 jugadores que pueden venir a la selección. Esta selección va a competir contra cualquiera y va a generar problemas a cualquiera. Y también nos puede ganar cualquiera, ¿eh? No nos equivoquemos.
Lo próximo para las selecciones, la Liga de Naciones en junio ante Portugal, República Checa y Suiza. En el Barça informa Lena Condis, van a intentar de nuevo la renovación de Ousmane Dembélé y hoy se disputa en el Camp Nou la vuelta de cuartos en la Champions femenina entre el Barça y el Real Madrid. Se espera una entrada de 90.000 espectadores, va a ser récord, con 3-1 de ventaja para las azulgranas. Y en tenis esta tarde, Paula Badosa juega los cuartos de Miami contra Pegula. Alcaraz también se ha metido en cuartos después de vencer a Tsitsipas, juega mañana ante Kecmanovic.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:05, una hora menos en la Comunidad Canaria. Escucha esto. Suena el timbre del colegio, porque precisamente vamos a hablar de ellos. El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes, ayer, el nuevo currículum de la educación secundaria obligatoria, lo que viene siendo la ESO. Y esto, Pilar García Muñiz, va a cambiar muchas cosas en la enseñanza y hay mucha polémica.
Y en muchísima gente. Cambios que van a afectar a más de 2 millones de alumnos que actualmente pues están cursando esa enseñanza secundaria obligatoria, la ESO. De momento, el Real Decreto, para que nos entendamos, es un esqueleto, una ley de bases. Es básicamente para que, pues eso, para que nos entendamos, el mínimo que se deben aplicar en todas las comunidades autónomas y cuya publicación será inminente, John.
Sí, ya se ha aprobado en el Consejo de Ministros, pero claro, ¿cuándo entra en vigor esta nueva ley? Bueno, pues según el Gobierno se aplicará en dos turnos, a primero de la ESO y tercero de la ESO en el curso escolar 2022-2023 y por otra parte a segundo y cuarto de la ESO en 2023-2024.
¿Y cómo va a ser a partir del curso que viene la nueva ESO? Pues el primer cambio tiene que ver con la nota. Se acabó eso de, ay, he sacado un 4,95 o un 5,95 o un 8,75. También se acabó lo del 9,5, que esto sería lo deseable, es lo que perseguíamos todos, luego venían los chascos, ¿no? Las decepciones. Bueno, ya no habrá, John, notas numéricas, es decir, ahora las notas se van a agrupar en insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente.
Bueno, Pilar, pues no sé si te acordarás, bueno, seguro que sí, en nuestros tiempos la famosa EGB, cuando existía, hasta el muy deficiente, sí. Yo era un coleccionista de algunas de ellas.
No me digas.
Sí, insuficiente y muy deficiente, sí, sí. Otra medida que cambia es el que desaparecen por completo los exámenes de recuperación, tanto los de junio como los de septiembre. Ahora da igual que un alumno tenga asignaturas suspensas porque podrá pasar de curso siempre y cuando tenga la aprobación del claustro de profesores. Claro, como te puedes imaginar, es uno de los puntos más polémicos de la ley CELA porque directamente tumba la cultura del esfuerzo.
Sí, porque esto hace que no exista una exigencia a la hora de aprobar o calificar a un alumno. Y esto nos lleva a preguntarnos qué hará falta para que precisamente un alumno se gradúe en la ESO.
Pues mira, se lo vamos a preguntar directamente a José Manuel González, que es director y profesor en el CEIP Quevedo, en Fuenlabrada. José Manuel, ¿qué requisitos tendría que cumplir un chaval para pasar de curso?
Sí, buenos días. Lo primero, saludaros. Y como bien señalas, lo que aparece en la nueva norma de evaluación, que está recogida dentro del nuevo Real Decreto, es que el equipo docente es el que señalará si promociona o no promociona al alumno. Desaparece el número mínimo de suspensos que teníamos hasta ahora como un marco más estable, ¿no? Para definir esa difícil siempre decisión de si un alumno promociona o no.
¿Qué te parece a ti particularmente, José Manuel, estos cambios?
Hombre, yo creo que toda la comunidad educativa, todos los docentes, vemos tanto cambio con mucho escepticismo. Es decir, llevamos 8 leyes orgánicas educativas desde el comienzo de la democracia y cada ley orgánica nueva pues supone un cambio importante en los centros. Hay que cambiar currículums, hay que cambiar libros, suponen unos cambios profundos. Y entonces, tanto cambio pues nos desorienta, digamos que nos requiere mucho esfuerzo en tareas burocráticas y organizativas, y si uno se dedica mucho a estas tareas, se dedica menos a las tareas de docencia. Entonces, claro, este nuevo cambio lo vemos con escepticismo y yo creo que con preocupación, simplemente por este ámbito que estamos señalando.
Y fíjate, para terminar, imagino, claro, que tendrá que haber un baremo común, porque la patata caliente os la pasan a vosotros, pero claro, luego un colegio puede opinar de una manera, otro de otra, y al final tampoco eso es justo, según en qué colegio, en qué centro, o en qué año, en qué manos caigas.
Es cierto. Antes los criterios eran más cuantitativos, había un número de suspensos, con lo cual era, como he señalado antes, pues más fácil tomar una decisión que ya es muy difícil, que es muy comprometida, si un alumno repitió o no. Ahora queda criterio de la Junta de Evaluación, que supongo que cada centro, cada claustro, lo va a intentar acotar y definir. Pero es una decisión más abierta y es más difícil tomarla, ¿eh?, en ese sentido.
Pues muchas gracias, José Manuel González, director y profesor del CEIP Quevedo, en Fuenlabrada. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Buen día, gracias. Hasta luego.
Pues ha sido muy claro el profesor, ¿eh? Parece que se acabó eso de los repetidores, salvo casos excepcionales, y solo una vez además en el mismo curso, y dos a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. Lo decíamos antes, esto probablemente haga que el alumno, ponte tú en su lugar, deje de lado la cultura del esfuerzo. Milagrosa Ruiz es psicóloga educativa.
Para empezar, porque en España se entiende la repetición como un fracaso y la repetición debería ser entendida, debería serlo así, como una necesidad de impulso, de tomar impulso. Es decir, el niño no ha sido capaz de alcanzar estos objetivos y le vamos a ayudar un año más reafirmando esos conocimientos, tanto para los padres como para los profesores.
Otro cambio destacado es que en el próximo curso desaparece la asignatura de filosofía como tal la conocemos hoy día, y se va a sustituir por otra llamada valores cívicos y éticos. Algo pues que no ha sentado nada bien, evidentemente, a los profesores de esta materia de filosofía. Vamos a escuchar lo que dice Antonio Lastra Amelia, que lo es profesor de filosofía en el Instituto Camp de Turia en Valencia.
En principio va a ser casi un adoctrinamiento. Al suprimir la filosofía de cuarto, que era una asignatura optativa, pero tenía un sentido muy claro de preparar a los alumnos para el bachillerato, se pierde la oportunidad de darle a los estudiantes una manera de entender las cosas que es la propia de la civilización occidental. Esto no puede resultar, esto no puede resultar nada bueno para la formación de los estudiantes. Tampoco parece que las cosas vayan a ir en el mejor sentido en la asignatura de historia. Se despoja a la educación de un sentido fuerte y esto es preocupante, claro.
Fíjate, dos de las asignaturas que más me gustaban, filosofía e historia, y creo que son las que me ayudaron a aprender a pensar.
Y que están muy ligadas, como nos dice Antonio, ¿no? Que que siente que está siendo esta materia totalmente maltratada. Y nos explica además por qué es tan importante la filosofía.
Una persona formada en la filosofía sabe que por encima de cualquier ordenamiento social, de cualquier forma histórica de vida, hay unos valores que son permanentes, que son humanos, que son universales. Si esto no aparece en la formación de un estudiante, el estudiante solo tiene el reflejo inmediato de lo que ve en la sociedad. El último libro que escribió Harold Bloom se llamaba Poseído por la memoria, y era un libro escrito por un anciano que recordaba prácticamente la literatura de memoria, porque eso constituye a la persona. Los estudiantes que esto no lo practiquen van a carecer de una dimensión fundamental del ser humano.
Desde la humildad no puedo estar más de acuerdo con este profesor. Bueno, decíamos que en su lugar estará la asignatura de valores éticos. Esta asignatura siempre ha tenido una fuerte sospecha ideológica. Uno de los planteamientos que se hace, por ejemplo, es estudiar las letras de las canciones. Ponen de ejemplo estudiar el machismo que hay detrás de las canciones del reggaetón. ¡Oh, madre mía! Como se mira la música de los 80 igual, Pilar, vamos,
bueno, nos, quita nos quedamos sin discos. ¿Eh? Imagínate si nos ponemos a revisar, bueno, pues eso, la música de los 80, de los 90, de los 70. Pues se me ocurren muchas canciones que ahora mismo no pasarían el filtro, desde luego. Más cosas de la nueva ley. Otro pilar importante es que se pretende, John, sustituir la memoria por la lógica. Bueno, esto en un principio dices, bueno, está bien, ¿no? Porque se deberían aprender las cosas, pues sí, con una lógica para saber, para entenderlas y saber explicarlas. Pero claro, hay cosas que sí o sí, nos gusten más o menos, las tenemos que aprender de memoria. Tú me dirás cómo nos aprendemos, si no, por ejemplo, los ríos de España, que son fundamentales. Conocer por lo menos los importantes, los principales, o cómo nos aprendemos, si no es de memoria, las capitales europeas.
Niño Ebro, Duero, Niño Ebro, Duero, el más grande el Tajo, Guadiana debajo.
es una fórmula para aprenderse así los ríos, y está muy bien, pero al final en esto la memoria pues es que es fundamental.
Y te digo una cosa, además, luego te sirve para el día de mañana también recordar otras cosas de memoria. La memoria es un músculo,
claro,
que hay que ejercitar.
Efectivamente,
bueno.
Y bueno, y está muy bien que nos quitasen. Claro. Bueno, a mí me la quitaron en mi época, la lista de los reyes godos. ¿Tú
bueno,
tuviste
sí, no,
que aprender?
No. Tampoco es necesario que los reyes godos. Pero bueno, se lo hemos preguntado también a Milagros, la psicóloga educativa. ¿Un niño puede prescindir de eso que se llama memoria?
Porque la memoria es parte del proceso de aprendizaje de los seres humanos. Sin la memoria no somos capaces de aprender. Porque la memoria es lo que hace que el ser humano pueda codificar información, retenerla y después recuperarla para aprendernos el camino de vuelta a casa, qué tengo que hacer para ir a comprar el pan, para aprender las matemáticas, para aprender, ¿no?, la geografía.
Y escucha también a este padre, se llama Nacho, su niño va a tercero de la ESO y su opinión no podía ser más clara.
Pues me parece una auténtica barbaridad. Rompe totalmente lo que es la cultura del esfuerzo, van a tener chavales totalmente manipulables, sin ningún tipo de preparación para la vida futura. Una auténtica locura.
Bueno, las asignaturas que tendrán más peso en el próximo curso escolar van a ser lengua y literatura con 325 horas, pero claro, aquí hay que tener en cuenta también que luego hay comunidades como Cataluña o País Vasco donde pueden modificar estas horas. Ya sabes además el lío que hay con el 25% del castellano en las aulas de Cataluña. También van a tener muchas horas, lengua extranjera, será otra asignatura con, como te digo, con muchas horas, además de matemáticas e historia.
Pero en esta última, en historia, hay lío. No se incluirán en el temario puntos que tengan que ver con la Reconquista, la Revolución Francesa o, por ejemplo, algo más reciente, el terrorismo de ETA, fíjate.
También las comunidades autónomas con lengua propia tendrán la capacidad de generar el 50% de las materias y las que no tengan esa lengua propia, el 40%. Esto lleva a que las propias comunidades se quejen, como en Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Podemos incluir en el currículo, en ese 40%, la parte que consideramos que debería estar y que ellos no han incluido, pero el problema es que un alumno de otra región, llámese X, pues va a estudiar una historia y se va a parecer más a la Guerra de las Galaxias que la historia de España.
Por último, también destacar que la nueva ley afecta a la escuela concertada porque limita su crecimiento al obligar que los niños solo vayan a la pública. Elimina, por tanto, el criterio de demanda social que respalda la necesidad de plazas en los colegios concertados, donde uno de cada cuatro niños acuden, por cierto. Hablando de todo un poco, más allá de esto, también es noticia en el Congreso de los Diputados que ha aprobado endurecer la condena de la prisión permanente revisable. Una medida con polémica después de que el partido Unidas Podemos haya decidido votar en contra pocas horas después de asegurar que se sumarían a esta iniciativa. ¿Qué ha pasado, Pilar?
Pues mira, primero dijeron ayer por la mañana que se sumaban, cosa que sorprendió bastante, y justo poquitas horas después, pues decían justo lo contrario, ¿no? Bueno, en este momento la prisión permanente se aplica hasta en 8 supuestos en nuestro país. El asesinato de un menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable, el cometido junto a un delito también sexual, cuando el asesino pertenece a un grupo criminal, el asesinato múltiple, matar al rey, la reina o a la princesa de Asturias, matar a un jefe de Estado extranjero y el genocidio y crímenes para la humanidad. Tras esta aprobación hay que sumarle 2 casos más. Ramón Ochoa es abogado penalista.
La diferencia es que se extiende a delitos en los que haya reincidencia de asesinato, porque la prisión permanente anterior no era para todos los asesinatos. Eran asesinatos cuando era un menor de 16 años, en el caso de que hubiera habido también una agresión sexual, etcétera. Ahora cualquier persona que tenga antecedentes ya por asesinato y vuelva a ser condenada por asesinato, se le puede aplicar la prisión permanente revisable.
¿A qué es un debate que merece la pena? Pues esta noche Ángel Espósito responderá a todas esas preguntas a partir de las 9 en La Linterna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La subida de los precios, la inflación, es la gran amenaza que tiene nuestra economía. No solo amenaza nuestra economía, sino que también amenaza, como estamos viendo, la paz social. ¿Qué es mejor, bajar impuestos o dar ayudas?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas. ¿Tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2-3 euros la hora?
Sí, si no eches cuántas horas todas estás. Sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Alguien tiene que estar las 24 horas al día.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues por causas naturales y sin signos de violencia. Eso es lo que indican las primeras investigaciones policiales sobre los dos cuerpos encontrados en estado de descomposición en la calle Atocha de Madrid. La noticia que te hemos contado desde primera hora de hoy aquí en COPE. Mónica Álvarez, se trata de una madre de 91 años con graves problemas de salud y su hijo de 48 que padecía autismo, una triste historia.
Sí, es un drama, ¿eh? Dependían el uno del otro y al fallecer uno de ellos, pues el desenlace ha sido la muerte de los dos en un corto espacio de tiempo. El hallazgo de ambos cuerpos se produjo el pasado martes cuando los vecinos del edificio alertaron a los servicios de emergencia por el fuerte olor que provenía de este domicilio, ¿no? De esta vivienda. Un caso más, John, de esta otra gran pandemia que afecta especialmente a los mayores de nuestra región, esa soledad no deseada. Enseguida vamos a contar más datos sobre este caso.
Y no saber lo que tienes al otro lado de la puerta, madre sí. Mía. Nos vamos al tráfico antes. Dentro de un instante va a ser, me dicen, porque ahora están ocupadillos, pero enseguida va a ser. Antes quiero hablarte de salud y de lo importante que es hacernos a tiempo las revisiones médicas pertinentes para evitar consecuencias más graves, ¿verdad, Mónica?
Fíjate, bueno, viene a colación efectivamente también de esta triste noticia que estamos contando, ¿no? Y por ¿sí? eso, claro, pues cada vez se hace más necesario contratar seguros de salud privados y una buena opción es Nara Seguros, que ofrece seguros médicos para todas las edades con la mejor cobertura y al mejor precio. Fíjate, tiene más de 40.000 profesionales y 1.300 centros médicos.
Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, hemos visto en varias publicaciones que estáis patrocinando a Alicia Alegre, la promesa del pádel nacional. Cuéntanos un poco, háblanos de este tema.
Buenos días, pues así es, siguiendo un poco con la trayectoria y con la política que teníamos de patrocinar a equipos jóvenes y a deportistas jóvenes, decidimos apostar por Alicia Alegre, que como futura mega campeona padelista de nuestro país, que de hecho esta semana está participando en Madrid en el World Padel Tour.
Sí, sí, yo ya he investigado sobre esta chica, es una mega campeona, sí. Efectivamente, que tiene una proyección estupenda. Claro, y eso Ignacio pone de manifiesto una vez más que lo importante que es el deporte en nuestra salud, ¿no?
Pues totalmente, yo creo que en este caso el pádel en concreto, que está en pleno auge, no en España, que ya está muy arraigado, pero sí que está llegando al resto de Europa. Pero el deporte en general al final es uno de los de las mejores medicinas no preventivas a lo largo de la vida para mitigar cualquier posible enfermedad, ¿no? O deterioro.
Sin duda.
Bueno, sí, y sí. Además, si tienes una avería, pues tienes ahí a Nara Seguros, que siempre es importante, como especialistas, por cierto, en seguros de salud y vida, para que los mayores, por ejemplo, de las familias tengan los servicios que más necesitan, ¿no?
Pues sí, como sabéis, tenemos uno de nuestros productos estrella, que es el Nara Senior, que está pensado para mayores de 60 años, con acceso ilimitado y sin cuestionario de salud, ¿no? Desde 20 euros y pico al mes, con acceso a medicina general y enfermería ilimitado. Aparte tiene 3 consultas al año en especialistas, una mamografía o ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 consultas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con medicina general y especialistas, atención médica de urgencias 24/7, farmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional y por 20 euros y pico, como digo, al mes, que yo creo que los mayores, como decías antes, Mónica, cada vez se hace más relevante el que tengan un complemento privado, ¿no? De salud.
Desde luego, ¿eh? Ahora vamos a dar más datos de esa noticia con la que abríamos nosotros ahora. Y es que, fíjate, en nuestra comunidad hay más de 276.400 personas mayores que viven solas en su domicilio. Sí. El 25% del total de la población de personas de 65 años o más. En fin, así que una muy buena solución, Ignacio, es Nara Seguros. ¿Que dónde os podemos encontrar?
Pues en Google, lo más fácil, buscar Nara Seguros. Y si no, encantados de responderos el teléfono en el 913 939-222-913-349-222.
Gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara
Seguros.
Gracias
a vosotros.
Hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Hasta luego. Enseguida, como dice Mónica, vamos a hablar de ese suceso en Atocha, pero antes vamos a recorrer las calles con Lucía Andújar, que está ya en la DGT para contarnos la última hora del tráfico. Lucía, ¿cómo está la cosa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas en este momento están totalmente despejadas, al igual que la red principal y las rondas de circunvalación, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Gracias, Lucía. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me caso, el día más importante de mi vida, con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar.
Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
En Murprotec estamos a tu lado con un equipo completo de profesionales para eliminar definitivamente las humedades y mejorar la calidad del aire.
Con un plan de apoyo para el tratamiento, con ayudas directas a los hogares, familias y empresas madrileños.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Sentirme independiente y vivir a mi manera me da vida. En las Arcadias El Encinar he encontrado mi apartamento de lujo con todos los servicios que necesito para sentirme segura y disfrutar de mi estilo de vida sin renunciar a nada. Descubre en lasarcadias.com el Senior Village más exclusivo de Madrid.
¿Eres conductor?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Tienes multas de tráfico?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Necesitas un abogado a tu lado las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te gusta probar los últimos modelos de coches?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Te tranquiliza poder hablar con un médico las 24 horas?
CEA, Club Europeo de Automovilistas.
¿Y muchos servicios más?
CEA, desde 1966, al lado de los conductores españoles.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mónica, esta semana hay plan.
Bueno, plan, más bien planazo, John. Lux in Tenebris 2022, un festival que une música, teatro, arte experimental y narrativa audiovisual para realizar una puesta en escena contemporánea de los oficios de Semana Santa, del 14, apúntatelo por ahí, del 14 ¿sí? al 17 de abril en el monasterio de Uclés, en Cuenca.
Con música renacentista, electrónica, performance, espectaculares proyecciones, textos teatrales, gastronomía, bueno, de todo.
Claro, y por algo el monasterio de Uclés ha sido elegido el mejor proyecto cultural de Castilla-La Mancha y uno de los 50 mejores de España.
Apunta, Lux in Tenebris 2022, el festival de arte y música inmersiva del monasterio de Uclés. Entradas ya a la venta en www.luxtenebris.es, luxtenebris.es. Y ya sabes, no te quedes sin la tuya porque merece la pena. Bueno, en nuestra comunidad más, lo decía antes Mónica, de 276.400 personas, que parece una barbaridad, ¿verdad? Personas mayores que viven solas en su domicilio. Esto supone cerca del 25% del total de la población de personas de más de 65 años, Mónica.
Eso es, bueno, nos lleva a contar, contamos esas cifras relacionadas con esta noticia, ¿no? Que contábamos hace unos minutos, el hallazgo de estos dos cuerpos en estado de descomposición de una mujer de 91 años con graves problemas de salud y su hijo de 48 con autismo. Aquí muy cerquita de donde nosotros estamos, en su domicilio de Atocha. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Qué más sabemos de esta noticia?
Bueno, lo hemos adelantado en el boletín de las 10 de aquí de COPE. La muerte ha sido por causas naturales, no hay muerte violenta. El primer examen forense no refleja ningún detalle de violencia a los cuerpos, que están en avanzado estado de descomposición. Tampoco en la escena del crimen se ve movimiento de mobiliario o que falte algún objeto, con lo cual se habla de muerte natural en ese primer examen y es la hipótesis en la que trabaja la Policía Nacional. Ahora solo falta saber quién murió primero, si la madre de 91 años y el chico autista se quedó desatendido, o al revés, murió el hijo primero, el de 48 años autista, y la madre también murió por inanición. Un espectáculo dantesco que se encontraron los bomberos del Ayuntamiento de Madrid después de que los vecinos alertasen de que el olor que procedía de esa vivienda era ya demasiado fuerte. Es importante saber, John, Mónica, que el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad, tiene muchos protocolos para estas personas mayores que viven solas o que viven con hijos con discapacidad, como es este caso, que hay protocolos, que hay ayudas, que hay gente que va a echarles una mano en todo, a hacerles recados, a atenderles, a estar un rato con ellos, y que no tengamos que contar otra vez noticias como esta.
Ojalá. Triste historia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya son las 12:30, las 11:30 en Canarias, en este día en el que ya estamos casi ya despidiendo a marzo, 30 del 3 del 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Siempre digo lo mismo, no sé, cuando llega esta hora me suelo acordar de estas cosas. Y también me acuerdo de las pequeñas grandes historias. La primera vez que supe de esta, que te voy a contar ahora, fue a través de mi amigo el escritor Félix Modroño. Aplaudía y retuiteaba un vídeo de otro escritor, de Juan Gómez Jurado. En las imágenes se ve algo tan bonito y sencillo como una persona, el propio Juan, que lleva una tarta y se presenta por sorpresa en el último día de trabajo de una amiga, que se llama Elvira. Y digo amiga porque hay gente que entra en tu vida y es mucho más que una persona conocida. Yo no sé si amiga, pero quizá nunca hayan comido juntos, salido en grupo o pasado una tarde en el cine. Pero hay relaciones que trascienden a eso que se llama gente conocida. Y en este caso, se nota el cariño.
Elvira lleva 47 años trabajando en la librería del Corte Inglés. Y hoy se despide de todos sus compañeros. Y no sabe que vengo a darle una sorpresa. Vas a ver.
¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué puedo
hacer una tarta para celebrar? Que ya no tienes que trabajar nunca más.
¡Muchísimas gracias! Estoy.
Así, con esta emoción, respondía ella a la tarta sorpresa. Bueno, te pongo en antecedentes. Juan Gómez Jurado es un escritor conocido, seguro que lo has leído, premiado, que recibiendo uno de sus galardones, no hace mucho, destacó el trabajo de los libreros y en concreto citó a Elvira, una librera del Corte Inglés, que en palabras de Juan, desde 1974, vendía libros y unía mentes. Total, que Elvira se ha jubilado. Y de alguna manera muchos lectores se han quedado faltos de referencia. Porque ella nos recuerda que las librerías buenas tienen cara y boca. Y te asesoran en ese viaje que supone cada libro. Sé bien de lo que hablo porque tengo mi librera de cabecera. Bueno, en este caso son librera y librero, dos. Un matrimonio que nos guían por las lecturas, y en concreto a mí, según me ven la cara o la situación del momento, me dicen, este puede ser tu libro. Por eso entiendo a este escritor. Al fin y al cabo, Elvira es uno de esos guías que hacen de la lectura el último gran océano por descubrir. El lunes os preguntaba, y lo hacía en serio, si encendíamos o no los fuegos artificiales, si empezábamos la fiesta después de 2 años durísimos de pandemia. Lo decía totalmente en serio porque el lunes pasado estrenamos, vamos a llamarlo así, nueva fase en la forma de organizarnos contra el virus. Desde el lunes se acabaron los tests, las cuarentenas, las estadísticas, las notificaciones, los rastreos y los informes de situación. Pero el virus sigue ahí fuera. Y la realidad nos ofrece una imagen de situación, no te voy a decir contraria, pero desde luego sí diferente o contradictoria. A partir de ahora, ya no parece que interese el control exhaustivo de los contagios, sino las consecuencias más graves, y eso sí, seguir protegiendo a la población más frágil. Pero la incidencia del virus ha vuelto a crecer. No tanto como en otros países europeos, por ejemplo en Francia, donde en la última semana el ritmo de contagios ha crecido, fíjate, un 40%. O en ciudades como Shanghái, el centro financiero de China. Una ciudad de 26 millones de habitantes que, como escuchas, desde el pasado lunes ha vuelto a las largas colas para comprar comida porque están otra vez confinados. Una ciudad de 26 millones de personas confinada para intentar frenar el aumento de contagios. Solo el domingo pasado se detectaron casi 3.500 casos. Claro, miramos qué pasa aquí en España, en Europa, y miramos lo que pasa en Shanghái, en China, y lo cierto pues es que no te cuadra, ¿no? Y nos cuadra menos aún porque la incidencia en España sigue subiendo. Ayer martes, según datos del Ministerio de Sanidad, se han registrado más de 56.600 nuevos casos, una incidencia de 466 casos por cada 100.000 habitantes. Pero los datos dan la sensación que ya no importan. Lejos de plantearnos si estaremos en el buen camino o si tenemos encima una séptima ola, lo que estamos preguntándonos, como locos, es cuándo nos podremos quitar la dichosa mascarilla en interiores.
También se lo pregunto yo a la ministra de Sanidad. Esperemos que pronto. Pero bueno, yo creo que es importante la dinámica que vayamos a tener durante las próximas semanas para que la conferencia, o el consejo, mejor dicho, de política interterritorial entre los consejeros de Sanidad y la ministra de Sanidad, pues tome una decisión que esperemos sea efectivamente favorable a poder quitarnos la mascarilla en los interiores en función también de qué casos y en qué situaciones, ¿no?
Eran palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El pasado 8 de febrero las mascarillas dejaron de ser obligatorias en exteriores. El próximo miércoles 6 de abril podría ser la fecha para que el Consejo Interterritorial decida acabar con ellas también en sitios cerrados. Bueno, imagino que vosotros estáis también desconcertados como yo ante este cúmulo de informaciones, que encima con el tema de la guerra como que hemos apartado el coronavirus. Y hemos dicho, pues mira, en Herrera en COPE vamos a preguntar a quien sabe, que es el profesor Alfredo Corell, inmunólogo, catedrático, miembro de la Sociedad Española de Inmunología y el hombre que mejor nos ha explicado en los dos últimos años cómo trastea la COVID en nuestro sistema inmune. Profesor, ¿vamos bien? ¿Vamos demasiado rápido? ¿Vamos cuesta abajo? ¿Qué nota nos pondría? ¿Hacia dónde vamos ahora?
Hola, John. Buenos días. No, pues yo entiendo esta confusión. Yo entiendo la perplejidad porque efectivamente se ha aparcado la noticia del coronavirus el último mes. La guerra ha sido lo que ha centrado todo el interés informativo y claro, pues ahora nos encontramos con estas situaciones. A ver, la situación epidemiológica en España y en China es radicalmente diferente porque China, como otros países, apostó por el sistema que se ha llamado COVID cero, es decir, en el momento que aparece un brote, aislamos y cerramos esa ciudad y testamos para controlar quiénes lo tienen y quiénes no. Y en España y bueno, en el resto de Europa prácticamente se ha optado por otro sistema, que es el de convivir con el virus. Vamos a convivir con el virus y por lo tanto el objetivo fundamental va a ser vacunarnos. Pues han sido dos formas de atacar la pandemia muy diferentes. Eso nos coloca en una situación de excepción con respecto a China, porque tenemos, por un lado, todos los mayores de 12 años, pues casi al 90% vacunados, y por otro lado, Omicron, este últimos dos meses, ha dejado una ola de inmunidad natural, pues de medio país, prácticamente habrá infectado a media España, con lo cual estamos con una inmunidad muy buena. Y esto nos permite tomar estas decisiones.
Fíjate
que la incidencia era de 460 y algo ayer, ¿no?
Sí.
Pero es que la incidencia acumulada ya desde hace unos meses con esta tasa de vacunación ya no nos vale. Porque lo que hay que ver es el reflejo de esa transmisión, porque hay una transmisión alta todavía y es alta, altísima. Te recuerdo que cuando bajamos de la primera y la segunda ola bajamos de 50 y ya estamos casi en 500, o sea, 10 veces más. O sea que es una tasa alta. Pero claro, eso ahora ya no se refleja en hospitalización ni en ocupación de UCI. Y esos son los parámetros que tenemos que mirar ahora. O sea, hay mucha propagación, pero claro, ¿cuánto de enfermedad hay?
Eso iba, ¿no? Da la sensación, yo a mi alrededor, bueno, en la radio sí, más lejos, pero también entre mis amigos, hay mucha gente que ha cogido el coronavirus en cualquiera de sus variantes y cepas, sobre todo la última Omicron, que ha sido pues muy, muy, muy general. Pero sin embargo, pues o eran leves o incluso asintomáticos. Yo no tengo ni, yo creo que no he cogido porque cuando me han hecho test no he dado ningún tipo de rastro ni que haya tenido ni que tenga obviamente en ese momento. Pero bueno, lo mismo lo he pasado, que no tengo ni idea en estos dos años porque nunca se sabe. Lo que sí está claro es que el gran debate es el tema de las mascarillas en interiores. Entonces, claro, poner una fecha, ¿se puede poner una fecha, profesor?
Bueno, se puede poner. Yo esperaría, a ver, si se ha tomado esta decisión de los cambios de protocolo en cuarentenas el lunes, yo esperaría por lo menos dos semanas a ver cómo evolucionamos, ¿no? Porque En definitiva, hemos dejado por una parte en la del ciudadano decidir y por otra parte en la de los médicos de familia. Es decir, al final el médico de familia es el que tiene que decirle si por los síntomas debe quedarse en casa o puede salir a la calle. Y no sabemos cómo va a funcionar esto, si se va a propagar más, si vamos a tener más hospitalizaciones. Yo esperaría un poco y, si me apuras, dejaría pasar la Semana Santa, que sabemos que va a ser un momento de encuentros entre la gente. Pero sí, antes o después hay que quitarla, y aunque haya que quitarla, hay que pensar que hay sitios en los que se va a conservar, por lo menos de aquí al verano, por lo menos. Y estoy refiriéndome, por ejemplo, pues a instituciones sanitarias, tanto hospitales como centros de salud deben conservarla, y centros de ancianos donde están en residencias, y probablemente yo recomendaría que se conserve en el transporte público. Vamos a estar en muy poca distancia mucho tiempo, un metro, un autobús, un avión, un tren. Yo creo que ahí habría que conservarla.
Bueno, yo de hecho, profesor, y lo hemos comentado alguna vez además entre los dos, yo no he cogido más que dos gripes en mi vida, pero las dos las pillé por ir en transporte público, porque además sé exactamente que la persona que estaba a mi lado estaba con una gripe del copón, y entonces al final pues me trasladó los virus. Soy de los que muchas veces iba enfermo diciendo, no te acerques, que estoy hoy con un constipado, que estoy tal. Creo que quizá ese debería ser el punto de inflexión que deberíamos aprender como sociedad, de que la mascarilla o la no presencia en el trabajo o en determinados eventos porque estás enfermo, ya no hay excusa. Ya sabemos que eso contagia.
Sí, efectivamente. Además, se está hablando mucho en estos días de la gripalización del coronavirus. Igual deberíamos hacer al revés y hablar de la coronavirización de la gripe.
Claro.
Es decir, lo que hemos aprendido en estos 2 años y medio... que es la distancia física, no ir a trabajar si tengo fiebre y si estoy malo, ponerme la mascarilla si tengo síntomas respiratorios, eso nos va a ayudar no solo para el coronavirus, nos va a ayudar para otras enfermedades respiratorias, entre las que están, por supuesto, la gripe, los resfriados. La caída que ha habido de casos de gripe no solo es porque el coronavirus ha sido mayoritario, sino porque hemos hecho unas medidas de higiene y de seguridad que antes no teníamos. Entonces, ojalá que todo este forma de comportarse se quede en nuestra conciencia y en nuestra forma de actuar a partir de ahora, porque nos ahorraremos muchas infecciones.
Sin duda alguna. Y también, pues, como hemos dicho, ¿no? También lo de los geles y la higiene no está de más que la sigamos manteniendo, sin duda alguna. Pero hay otra cuestión, que es el hecho de las vacunas. Ahora ya en Bruselas están ya para ya oficializar la aprobación de la vacuna española, la primera vacuna española, una más que se sumaría a todas las demás, y que todo apunta a que los refuerzos van a tener que seguir siendo una constante, ¿o no?
Bueno, yo aquí tengo un poco de dudas, John, porque deberíamos hacer un poco estudio ahora sosegado. Hemos hecho una medicina de guerra con prisas, masiva, porque había que hacerla, porque teníamos a gente muriéndose y teníamos a muchos contagios y los hospitales colapsados. Entonces, las dos primeras dosis, lo que llamamos la pauta completa, ha sido obvio que nos han salvado de esta situación, pero a partir de ahí ya hay que tomarse las cosas con un poquito más de calma. Ya no estamos en esa crisis, en esa necesidad de resolver algo. Y yo no tengo claro que haya que poner un refuerzo de modo continuo, porque es cierto que los anticuerpos parecen que a los 6-8 meses después de vacunarnos decaen y dejan de estar en sangre, pero esto es normal. O sea, si no cayeran los anticuerpos en sangre, tendríamos la sangre como gelatina, porque de cada infección, de cada vacuna, los anticuerpos, si se quedan toda la vida en nuestra sangre, pues sería mucha proteína. Pues eso es normal. Lo que tenemos que ver es si nos queda lo que llamamos la memoria de células en sangre. Y fíjate, tenemos un dato. Personas que pasaron el SARS-1, sí, que fue en el año 2003, pues es decir, 19, 18 años ya, tienen memoria de células. Es decir, en 4 días, si se volvieran a infectar, en 4 días sus células de sangre ponen en marcha todo el sistema inmunitario contra el coronavirus. Entonces, pues tenemos que ver esto. Tenemos que ver si las células frente a la COVID-19, frente al SARS-CoV-2, también van a persistir más tiempo que los anticuerpos, que lo más probable es que sí. Y entonces, pues yo, por ejemplo, que he pasado Omicron en enero, que lo pasé pues como 3 días de un catarro, pero un catarro mínimo. Es decir, yo estuve una semana confinado por la normativa. Yo podía haber estado exclusivamente 3 días en mi casa, incluso podía haber salido. No tuve fiebre, tuve tos, mocos, dolor de garganta y un poco de dolor de cabeza. Yo podía haber salido. Entonces, si eso es lo que tengo que pasar por tener memoria celular, pues los 3 días que han tardado mis células en ponerse las pilas. Pues, yo creo que eso se puede hacer sin necesidad de vacunarme.
Sí, Pues otro día,
entonces, eso hay que estudiarlo.
Eso iba a decir, hablando de estudiar, profesor, ahora ya nos tenemos que ir a otras cosas aquí en la radio, pero Alfredo Corel, profesor, otro día ya hablaremos de los estudios que se están haciendo ya de por qué unas personas les afectaba más, menos, porque ya hay incluso tema genético, tema sangre, tema grupo sanguíneo, sí, todas esas cosas, y es muy interesante, porque también nos ayudará también a combatir futuras olas de este o de otros virus. Alfredo Corel, inmunólogo, catedrático y miembro de la Sociedad Española de Inmunología, como siempre, un placer y un honor.
Muchas gracias, John. Buen día.
Un abrazo. Gutiérrez, Carlos.
No me queda espacio en el folio de las notas que he tomado, ¿eh?
sabía yo. Y ojo que lo que hemos hablado de que otro día tenemos que hablar de lo que se está investigando ya, de por qué afecta de una manera diferente el coronavirus, es apasionante y muy interesante de cara al futuro.
Esto no está cerrado ni mucho menos, ¿eh?
No. Y lo que no está cerrado tampoco es el teléfono de Herrera.
Bueno, abierto de par en par. ¡Claro! Cienes y cienes de llamadas al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy, hirviendo, John, a propósito del nuevo currículo de la ESO que ha aprobado el gobierno. Esto de, bueno, pues pasar sin necesidad de aprobarlo todo, nada de repetir y, por supuesto, las notas ya no son numéricas para que nadie se sienta afectado. Fíjate lo que dice Elena.
¿Les extraña que esta gente de políticos actúen así? A mí no. Porque cuando más incultos haya y menos preparados, son más dúctiles y maleables. Yo meteré la pata más que nadie, pero porque soy muy bruta, pero no porque me laven el coco y me quieren hacer comulgar con ruedas de molino.
Fíjate, Elena, ¿eh? Qué olfato tiene, absolutamente. Y Maricruz, que nos ha dejado un mensaje desde Madrid, pues ella piensa en los profesores y que el respeto ahora va a brillar por su ausencia.
Yo lo que pienso es que se va a perder mucho respeto hacia los profesores, porque total, si me vas a aprobar, pues ni entro a clase, ni me porto bien, ni estudio, ni nada, si total voy a aprobar igual. Y va a ser una falta de respeto, o yo que si fuera profesor, vamos, estaría temblando.
Qué terrible suena eso de total, vas a probar igual. Fíjate, José nos ha llamado desde Valencia, él es profesor de autoescuela, pero en esto de la educación funciona lo mismo.
Mira, soy profesor de autoescuela en Valencia desde hace más de 20 años y lo de la educación, por desgracia, se nota también en las prácticas. Los alumnos cada vez se esfuerzan menos y quieren que les regalen el carnet porque ellos tienen que conducir. Pero no tenéis razón, no todo el mundo es capaz de obtener el carnet. Hay alumnos que, por desgracia, no son capaces y suspenden, no se los regalan. Simplemente puntualizar esto.
Cuestión de capacidades y de fomentarlas.
Sin duda alguna. Y hablando de todo un poco, de aquí a junio se tienen que actualizar cerca de 875.000 contratos de alquiler, según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Así que inquilinos y propietarios pues están intentando enterarse bien de eso, de ese límite del 2%. Mediodía COPE nos va a explicar en qué consiste. Pilar García Muñiz, hay tres preguntas claves que vais a analizar, ¿verdad?
Sí. Son tres preguntas importantes que yo creo que pueden ayudar, además, a inquilinos y a propietarios. La primera, ¿cómo se actualiza una renta de alquiler? Pues si aparece en el contrato, generalmente, John, se hace cada año y además se vincula siempre a la subida del IPC.
La segunda clave,
¿qué es ese tope a la subida del alquiler que ha aprobado ahora mismo el gobierno? Pues lo que se acaba de aprobar por Real Decreto Ley es que hay una limitación a ese incremento del precio en un 2%. Pero cuidado, porque no se va a aplicar en todos los contratos y luego lo vamos a contar. Y daremos también esa tercera clave, que es una pregunta que se están haciendo pues muchos de los afectados por la limitación del precio del alquiler, que por cierto ha sido publicado ya en el BOE.
Pues todo eso y mucho más ahora en Mediodía COPE. Antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado por la tarde, en 13.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo.
conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777. ¡Qué ganas de volver a sentir esto! Con grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Egipto, Costa Rica, Islandia. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con Tour Mundial y con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que te gusta moverte en bici por Madrid, oye, pues estás de enhorabuena, porque este miércoles han arrancado ya las obras del gran carril que va a conectar nuevos ministerios con Plaza de Castilla a través de este medio de transporte. Bueno, en unos minutos te voy a contar cómo va a ser y cuándo va a estar listo. Pero antes, nos vamos a fijar en esa gente que lo sigue pasando mal. La huelga de los transportistas, la guerra de Ucrania, son solo algunos de los muchos factores que están retrasando más si cabe la ansiada recuperación económica post-pandemia. Por eso cada vez más gente recurre a empresas que les ayuden a hacer frente a sus deudas, Mónica Álvarez, que a veces son desesperantes.
Desde luego, sí, una de ellas, de estas empresas, es Deudafix, que ya vamos conociendo aquí, cuyos ¿sí? expertos analizan cada caso en particular para darle la mejor solución posible.
Sandra López Montero es la directora del Departamento de Asesoría de Deudafix. Sandra, estos días hemos estado hablando de la ley de la segunda oportunidad. Hay gente que todavía es escéptica. Cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos para acceder a esta ley tan importante?
Hola, buenos días. Pues la verdad es que sí, es una ley que todavía no es muy conocida, aunque lleva desde el 2015. Y además ahora está pendiente de aprobación de una reforma que va a ser súper beneficiosa para las personas que tienen este estado de sobreendeudamiento, que no saben ya cómo poder pagar las deudas. Pues la verdad es que los requisitos son muy sencillos. Primero, debemos estar empadronados en España, ser residentes, no hace falta que seamos nacionales ni nada por el estilo. Luego, podemos exonerarnos o cancelar deudas de hasta 5 millones de euros, pero no podemos tener más de ese importe de deuda, que ya es bastante elevado. Tenemos que deber al menos a dos entidades, que deber no significa que no que estemos o que no estemos al corriente de pagos, puede ser cualquiera de las dos opciones. Y no haber cursado ese mecanismo en los últimos 5 o 7 años, según el procedimiento que vayamos a llevar a cabo.
Oye, Sandra, ¿y por qué tenemos que escoger tramitar una ley de segunda oportunidad? Cuéntanos.
Pues mira, la verdad es que es un mecanismo socioeconómico que se hace de una forma súper efectiva. No es un procedimiento como en otros casos en los que tenemos que acudir a un juicio en el que el juez va a decidir sobre si nos dan esta segunda oportunidad o no nos la dan, sino que si cumplimos los requisitos y actuamos de buena fe, sí o sí vamos a tener una solución a las deudas. Al final, las personas que están en este estado necesitan salir adelante y realmente el resto de contribuidores, ¿no? De personas que estamos contribuyendo a que la economía pueda salir adelante con estas crisis que estamos teniendo, necesitamos también que estas personas puedan volverse a reincorporar a un mercado económico y puedan seguir contribuyendo.
Además, hay una cosa buena en Deudafix y es que, aunque tenéis un criterio común de ayudar a todo el mundo, tenéis también la posibilidad de poder mirar a cada una de las personas y hacerle, digamos, un traje a medida para entendernos. Pero la pregunta ahora que nos hacen es, ¿y dónde puedo encontrar yo a Deudafix?
Pues mira, la verdad es que nosotros somos un despacho que estamos súper abiertos en cuanto a horario. O sea, estamos de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en un horario súper amplio de lunes a viernes. Quien necesite ayuda y quiera un estudio gratuito nos puede contactar al 91-005-3393. Vamos a estar encantados de ayudarle. O solicitar información a través de nuestra página web www.deudafix.es.
Deudafix.es o llamando al 910. Dilo tú, Mónica, que lo dices mejor que yo.
Sí, 910-053-393 o 910-053-393.
Sí, es que vale para todo.
Y si no, en Deudafix, terminado en x.ex.
¿Ves? Muchas gracias a ambas por la ley de segunda oportunidad que me habéis dado a mí. Sandra López Montero, un abrazo.
Muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
A Chorus Line, el clásico de Broadway, se despide de Madrid. El musical codirigido por Antonio Banderas dice adiós con gran éxito. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 40% de descuento. Última función, 17 de abril. Improrrogable. Entradas en acorusline.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
La primavera llega a Plaza Norte 2 llena de poder para ti. Moda para que puedas sentirte alegre. Moda para que puedas sentirte radiante. Moda para que puedas sentirte única. Si te gusta la moda que te hace poderosa, estrena primavera con nosotros. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves industriales, Gesnave.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 915286822. GrupoSercon.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Clínica Baviera es un centro oftalmológico de referencia en Europa. Y por eso vamos a hablar con los mejores. Por ejemplo, el doctor Julio José González López, oftalmólogo de esa unidad de retina de la Clínica Baviera Madrid. Doctor, ¿suelen dar síntomas las enfermedades que afectan a la retina y a la mácula? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hay enfermedades muy diversas. Algunas pueden dar síntomas dramáticos en poco tiempo, como las oclusiones vasculares, pero otras pueden pasar silentes durante muchos años antes de dar síntomas. Por eso es importante que si usted tiene algún factor de riesgo, como por ejemplo la diabetes, se haga revisiones habituales del fondo de ojo.
¿Y cuáles son los últimos tratamientos?
Hay múltiples tratamientos que podemos usar para estas enfermedades, desde cirugía, láser, a tratamientos médicos. La revolución en los últimos 15 años han sido las terapias intravitreas con fármacos antiangiogénicos que nos permiten dar tratamiento a enfermedades que antiguamente no lo tenían.
Pues gracias, doctor, ya lo sabemos. Más información en clinicabaviera.com o en el 920-6020, 920-6020. Doctor, gracias y un abrazo.
A ustedes, buena mañana.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empieza la cuenta atrás para que el primer gran carril bici de la capital sea ya una realidad. Hablamos del que va a conectar nuevos ministerios con Plaza de Castilla. Ahí es nada, ¿eh? Y cuyas obras han empezado esta misma mañana, Mónica.
Sí, John, el Ayuntamiento de Madrid calcula que esta nueva infraestructura ciclista va a reducir un 10% los trayectos actuales en moto o coche, lo que va a permitir alcanzar los 4.000 viajes diarios en bicicleta en este eje, 3.000 más de los que se contabilizan actualmente.
Nuestro compañero Julio Martínez se ha puesto el casco de obra encima del de la bici, es una mezcla de Indurain y Benito, el de manos a la obra, y se ha ido a comprobar cómo han arrancado las obras. Julio, ¿cuánto tiempo van a durar?
¿Qué tal? Buenas tardes. Y el paraguas también, que también, acaba de empezar a llover. Bueno, claro. La obra, el proyecto se divide en 6 tramos, se acaba de presentar, como decís, el primero, que es el más largo, de 4,25 kilómetros, entre Plaza Castilla y Raimundo Fernández Villaverde. Y bueno, las obras en este primer tramo se van a prolongar durante los próximos 12 meses, durante el próximo año. En principio no van a tener ningún impacto en el tráfico habitual, pero sí se van a reducir las plazas de aparcamiento. Mira, lo ha explicado en el acto de presentación el delegado de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante.
Este carril bici va a tener una afección al estacionamiento, se van a reducir 134 plazas de estacionamiento en este tramo. También pedimos disculpas por los perjuicios y las molestias que se ocasiona durante la ejecución de las obras, pero que yo creo que al final va a redundar en beneficio de todos, a pesar, como digo, de que se reducen esas 134 plazas de estacionamiento.
Oye, Julio, ¿cómo va a ser este gran carril bici urbano?
Bueno, será, en palabras de Caravante, las hago mías, la columna vertebral de la movilidad ciclista en Madrid. Cuando acaben estas obras, las que van entre Plaza Castilla y Raimundo Fernández Villaverde, van a comenzar las cinco restantes y en total el carril bici va a tener 13 kilómetros unidireccionales, como decimos, desde Plaza Castilla, toda la Castellana, y llegará hasta la glorieta de Carlos V en Atocha. Mejora para los ciclistas, pero también para los peatones, y es que se van a crear 27.000 metros cuadrados nuevos de acera, bueno, para poder pasear, y además cinco nuevos pasos de cebra.
¿Ha habido curiosos? ¿Ha habido gente curiosa ande por ahí?
Sí, curiosos como siempre, ven micrófonos, cámaras y se acercan, pero es verdad que ciclistas que queríamos hablar, pues con la lluvia, muy poquitos.
Claro, es que hoy está lloviendo en Madrid y la bici no es peligrosa hoy, ¿eh? Pero bueno, bueno, es una obra impresionante, ¿eh? Y nada, ya no hay excusas para coger la bici en Madrid cuando esto esté terminado, John.
No, la verdad es que no, la verdad es que no. Bueno, si me permitís tú y Julio, que sois los realmente ciclistas del trío Lalala que estamos componiendo aquí, pero por lo demás, bueno, lo intentaré algún día. Gracias, Julio, un abrazo.
A vosotros.
Y ahora, Mónica, ¿qué te parece si tomamos el aperitivo mientras escuchamos, pues, Mediodía, venga, Cope?
Yo contigo lo que quieras.
Venga, con Pilar García Muñiz y mañana, ya lo sabes, a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, aquí, en Cope.
Es la 1, las 12 en Canarias.